Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, edición especial verano, ya en sus últimos coletazos. Pero aquí seguimos y aquí vamos a comenzar con este especial. Esta noche la cosa va de crímenes y la cosa va de un Madrid oscuro y muy siniestro. Aquí estamos al borde ya del final de este verano largo, y preparando muchos contenidos para la próxima temporada. Así que esperamos contar con vuestra fidelidad, con vuestro apoyo y sumar, como siempre, nuevos oyentes. Así que aprovecho para deciros que difundáis la palabra, que cuando os guste uno de estos programas, después en el podcast, por ejemplo, podáis ayudarnos a compartirlo, que habléis a vuestros amigos de Madrid Misterioso y que, si os apetece, como siempre digo, pues os vengáis conmigo por ahí de ruta. ¿Cómo? Pues nada, entrando en rutasmisteriosas.es y en el departamento de Madrid, pues tenéis unas cuantas visitas que yo hago por la ciudad de Madrid. Así que bueno, muy fácil, muy sencillo. Vamos a comenzar esta noche de misterio. Os dejo también, por cierto, el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com, y espero, como ya estoy recibiendo, pues que me mandéis algún correo para hablarme de vosotros, para contarme cuáles son vuestros temas favoritos, si habéis vivido algún misterio en vuestras propias carnes o en vuestra familia, en vuestro círculo cercano, y si guarda relación con Madrid, pues mejor que mejor. Vamos allá. Dos casos, vamos a rescatar dos fragmentos de dos programas y con ellos nos dará mucho que pensar. Y aquí el interrogante: ¿es Madrid una ciudad peligrosa? Pues para comenzar vamos a recordar un fragmento en el que charlaba con el editor y escritor Servando Rocha, este canario afincado en Madrid que desde luego ha hecho mucho también por la cultura de lo extraño, de lo esotérico, de lo oculto, con su colección de libros de La Felguera. Todo el mundo conocerá, muchos de vosotros conoceréis La Felguera. Para mí fue un auténtico placer tenerlo en el programa porque, bueno, reconozco que soy admirador de los libros que editan, que están esmerados, cuidados hasta el más mínimo detalle. Y con él hablaba sobre unos libros que ha sacado en este último año que hablan de un Madrid oscuro, siniestro, de un Madrid muy diferente al que podemos encontrar hoy. La respuesta a si Madrid es una ciudad segura o no, hoy en día podemos decir que, bueno, pues que prácticamente sí, excepto tal vez algunas zonas, pero prácticamente sí. Pero antiguamente Madrid sí que fue peligrosa, extraña y con esa hermosura que tiene también a veces lo oscuro. Vamos con ese fragmento y a la vuelta continuamos con Madrid Misterioso, continuamos con músicas y otra cosa más muy interesante. Continuamos con planes, que al final del todo os iré contando. Planes para hacer, y os voy a dar una lista de los eventos que están por venir. Así que tomad buena nota. Al final, eventos misteriosos en lo que queda de año para Madrid. Vamos allá. Sobre un Madrid oscuro, un retrato de los suburbios, un retrato de la gente que lo pasaba tan mal, que solo el sobrevivir ya era, como dicen en este libro, un milagro. Hablamos de una de vuestras últimas publicaciones, que es El cólera, viaje de exploración por los arrabales de Madrid. Este es un libro es una narración de un explorador, de una persona que se sumerge en estos arrabales como un explorador que se sumerge a lo mejor en el Amazonas. Y se trata de Julio Vargas. Cuéntanos un poquito de qué va este libro y cómo era el Madrid del cólera en 1885.
Sí, pues yo creo que este libro es un pequeño ensayo que fue un hallazgo en la Biblioteca Nacional. De pronto nos encontramos una crónica periodística que realmente es nuevo periodismo antes de que existiera eso, ¿no? pero sobre todo viene a llenar una especie de vacío, porque a todos los que nos fascina, pues el Madrid de entre siglos, las descripciones que hacía de Madrid, por ejemplo, Pío Baroja, ¿no? O un poco antes Benito Pérez Galdós. Claro, de pronto estamos hablando de un poco de la llegada, entre comillas, de la modernidad a Madrid, pero lo que cuenta Cólera es un Madrid absolutamente, para mí, era realmente asombroso, porque hay una idea de Pío Baroja que me gusta, que es, y yo creo que Madrid, a diferencia de otras ciudades, otras capitales, tiene algo muy singular, muy propio suyo, ¿no? Y es que la luz y la oscuridad se mezclan continuamente, ¿no? Y hay calles que todavía tienen una fuerza secreta, ¿no? Hay una serie de potencias, ¿no? Que siguen existiendo y que existen en determinadas calles, en determinadas zonas. A pesar de las remodelaciones urbanísticas, a pesar de que cambien edificios, esas potencias, que son potencias secretas, siguen estando ahí. Por ejemplo, es muy complicado cuando tú vas a París o Londres, que en el caso de Londres, por ejemplo, en la City o en París, en el Sena, a escasos metros empiecen ya los bajos fondos. En Madrid eso es así, porque en Madrid está la Puerta del Sol, pero unos metros más allá de pronto te encuentras la calle Montera, ¿no? Y las calles aledañas, Jardines y demás, que son calles que durante siglos siempre tenían un halo de oscuridad, ¿no? De eso que se llamaba la cultura de las clases peligrosas, ¿no? Siempre uh-huh. han estado ahí, ¿no?
Sí, como Desengaño, la calle Desengaño, donde también había duelos y de todo.
San Bernardo, por ejemplo, antes se llamaba la acera ancha de San Bernardo. Todavía la morfología de la ciudad mantiene ese pasado, porque si tú vas a San Bernardo y vas caminando hacia en dirección de la Plaza Los Mostenses, todavía están esas calles estrechas, angostas, que eran las que alucinaban a Pío Baroja, llena de tiendas imposibles, de librerías de segunda mano, de antros, de cafés cantantes, ¿no? Vas por la calle Antonio Grillo y esas calles todavía siguen siendo así, ¿no? Y te lo
esa
puedes
calle
imaginar.
Produce escalofríos todavía, sí, sí.
Sí, todavía produce. Bueno, esa calle es el vivo ejemplo de que el pasado nunca es pasado, siempre nos acompaña ahí, ¿no? Y, uh-huh. Pero Madrid tiene esa particularidad, que los bajos fondos estaban mezclados muchas veces porque era una ciudad muy pequeña, ¿no? Y lo que viene a contar en Cólera, que se publica en 1885, hay que tener en cuenta que 17 años antes, en 1868, 67, no recuerdo ahora, todavía existía la cerca, la vieja cerca de Madrid. Ajá. O sea, si viviéramos en esa época, unos años antes, y hubiéramos intentado salir de la ciudad, y hubiéramos llegado a la puerta de Bilbao, que se llamaba la Puerta de Bilbao, la Puerta de Fuencarral, la calle Fuencarral, o la Puerta de Toledo, nos hubiéramos encontrado una cerca. O sea, Madrid estaba constreñida con una cerca, ¿no? Esa cerca se fue rebasando porque la ciudad se desarrolla como si fueran capas de cebolla, ¿no? Uh-huh. Empiezan a construirse arrabales o poblaciones que primero son casuchas y luego ya empiezan a ser pequeños barrios más allá de la cerca, ¿no? Entonces están las murallas de Madrid, que la muralla árabe, las murallas cristianas, la cerca que rodeaba Madrid, y empieza a rebasar, ¿no? Entonces lo que cuenta Julio Vargas en Cólera, unido a algo tan maravilloso, desconocido, y que tiene unas similitudes espeluznantes con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que es la epidemia de cólera que hubo uh-huh. en Madrid, donde se hablaba de casas invadidas, donde realmente los operarios del ayuntamiento iban vestidos, enfundados en una especie de trajes blancos que eran muy parecidos a los EPIs actuales, iban con un carro de desinfección, que llevaba azufre, ¿no? Los motines de puertas del mercado de la cebada, por ejemplo, pues vienen motivados un poco por ese ambiente en el que hay una política contra los pobres, ¿no? Uh-huh. En el caso del cólera en 1885, en aquel Madrid se negaban a ser fumigados porque eran productos muy agresivos, ¿no? Y ellos incluso decían, nos matan como chinches, ¿no? Pues ese Madrid donde todavía el barrio de la prosperidad es un puñado de casas, Julio Vargas de pronto que va a visitar las Peñuelas y mucho más abajo se encuentra a los arrabales más míticos de Madrid, que fueron las Injurias y las Cambroneras. Yo vivo muy cerca de ahí, por cierto, y cada vez que paso me lo imagino exactamente igual, ¿no? En la glorieta de Pirámides y veo a un lado en las Injurias y a un lado Cambroneras, que por cierto todavía existe el Camino de las Cambroneras, aparece señalizado, pues de pronto Julio Vargas, el periodista, se tiene que literalmente despeñar, o sea, va bajando un barranco hasta encontrarse ese Madrid absolutamente inédito y que tiene muy poco que ver incluso con el Madrid que va a contar luego Baroja o que va a contar Galdós, ¿no? Entonces yo creo que si sumas lo que puede expresar Julio Vargas con el Madrid ese de la cólera, donde hasta hacía dos días había una rodeado de una cerca, si lo sumas a los relatos emocionantes de Baroja o de Emilio Carrere, yo creo que tienes una historiografía de Madrid hasta la guerra civil, ¿no? Hasta la inmediata posguerra.
Bueno, y personajes y situaciones alucinantes que se describen en todos estos libros. En Madrid hay una figura muy interesante y a veces poco divulgada y defendida, que son las lavanderas del Manzanares, y también aparecen aquí en el libro del cólera.
Bueno, son el símbolo. Yo creo que ahora mismo hay una exposición, ¿no? Creo, sobre el agua de Madrid, el arroyo de Abroñigal, pero el Manzanares es el pobre Manzanares,
el tan criticado,
pobre Manzanares, es el gran símbolo que atraviesa esta ciudad, es el intento de que Madrid tuviera un Danubio o tuviera un Sena, nunca lo tuvimos.
No. Y siempre lo envidiamos de otras ciudades. Vamos con un queridísimo personaje. Yo, por lo menos, con la Torre de los Siete Jorobados, ya poco más que decir, Emilio Carrere y su ruta emocional de Madrid, el Caballero de la Muerte. ¿Qué vamos a encontrar en este otro texto?
Pues mira, Emilio Carrere es un personaje que a nosotros nos interesaba mucho, porque aparte que su biografía es una biografía... A mí, por ejemplo, me apasionan los personajes contradictorios, ¿no? Por eso nos fascinan, yo qué sé, pues Aleister Crowley o Charles Manson, pongamos el caso de Charles Manson, ¿no? Personajes contradictorios quiere decir que son personajes bastante sofisticados, porque en el caso de Emilio Carrere, que fue realmente nuestro último gran bohemio, junto a lo mejor con Hoyos, el marqués de Hoyos y Binet, que muere durante la Guerra Civil, personaje gay declarado que llegó a luchar en la línea del frente con un chaleco rojo, ¿no? Ese tipo de personajes, Carrere muere en el 47, eran personajes absolutamente imposibles para su época ya. Pero cuando uno piensa en bohemio, rápidamente lo vemos con los ojos del presente. Y realmente Carrere es un personaje muy interesante porque en Noctámbulo Empedernido, que odiaba el progreso, la modernidad. Tuvimos la oportunidad para este libro, para Ruta Emocional, pues contactamos con la nieta, con Paloma Carrere, que es la que nos ha cedido los derechos, y Paloma nos contaba cosas de su abuelo, ¿no? Por ejemplo, que es verdad que le tocó la lotería y habían otros escritores bohemios que lo criticaban. Le tocó la lotería, pero se lo fundió en nada. Se lo fundió en nada y se compró un coche, debió ser en los años 20. Se compró un coche de la época, que era un lujo tremendo, pero lo dejó porque nunca supo conducir, no sabía conducir, era imposible que aprendiera a conducir. O sea, esos personajes que luego, cuando llega avanzada ya la República, dos o tres años antes de la Guerra Civil, pues Carrere entra en esa parte más dudosa, más incómoda, incorrecta, que es como que su fascinación un poco por la derecha, por una persona muy católica, pues él se ascribió y así lo contamos, ¿no? Y se escondió en un manicomio, se hizo pasar por loco para salvar el pellejo durante la Guerra Civil, ¿no? Pero Carrere a finales del 19 es el gran transgresor, era un personaje que si salías por la noche te lo encontrabas trabajando, además él decía, yo trabajo por la noche, y él iba a los cafés, que por cierto lo criticaban, lo criticaban muchísimos bohemios porque no bebía alcohol. Él decía, ¿cómo es posible un bohemio que solamente beba café? ¿No? Él se debió beber millones de cafés a lo largo de su vida. Pues ese personaje imposible, transgresor, que con Ruta Emocional de Madrid lo que viene a ser, se publica en el 35, es una especie de antiguía de ese Madrid que ya está desapareciendo totalmente, ¿no? Que es el Madrid del siglo XIX, es el Madrid de la tradición, es el Madrid de todo tipo de profesiones que ya están desapareciendo, es el Madrid también de las lavanderas, ¿no? Uh-huh. Alguien debería escribir o hacer algo con las lavanderas, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen a los negros cantando en las plantaciones y de ahí viene el blues y viene toda la literatura, pero ¿cómo sonaba el Manzanares?
¿No? Qué bueno.
¿Qué cantaban las lavanderas, ¿no? Pues posiblemente cuplé, cantaban a la pulga, ¿no? ¿Cómo se organizaban ellas? Todo eso se cuenta en Cólera también. Pero bueno, Emilio Carrera es ese personaje que, de alguna manera, es el final de una época. Es el final de una época y el final de una manera de entender la ciudad con un cierre, porque, por supuesto, cuando llega el franquismo ya no es posible la bohemia, ¿no?
Y se empiezan a hacer ya, bueno, lo que se podría llamar crónica negra, ¿no? En estos textos. Y no es muy curioso que además este hombre, con ese caballero oscuro, por así decirlo, que vive de noche y que se junta con unos ambientes, bueno, podemos decir, algunos poco recomendables, sea cronista oficial de la villa. Y en su faceta de cronista, pues también, como decía, narró situaciones peligrosas y crímenes.
Claro. Bueno, hay que entender que era una ciudad peligrosa. O sea, era una ciudad muy peligrosa. Hasta finales del 19, los periodistas, en muchas redacciones de periódicos, como El Imparcial u otros, había una sala donde practicaban esgrima. O sea, los duelos eran frecuentes. Los duelos por honor, incluso... en el caso de Julio Vargas, en el prólogo del libro original, pues se hablaba de que, como si fuera una gran virtud, de que jamás lo habían retado un duelo. Eso quería decir que no se solía meter en disputas y demás, ¿no? Pero ahí está, en Emilio Carrera está ese, por supuesto, esa fascinación por lo oscuro, por lo torcido, por los personajes que le interesaban a él u a otros, como, yo qué sé, como Baroja, ¿no? Como Alejandro Sagua, como otros. Pues eran esa oscuridad que estaba en Madrid. Hay que entender que la tradición bohemia viene del decadentismo, viene de ese, eran los únicos que veían los cementerios como lugares apacibles, lugares para pasear. Fueron los únicos que defendieron que se mantuvieran los cementerios y que no los tirasen abajo, los viejos cementerios, ¿no? Y también coincide un poco Emilio Carrere, cuando era muy, muy, muy joven, coincide con la aparición de la prensa de sucesos, ¿no? Que más o menos tiene su origen un poco alrededor del crimen de la calle Fuencarral, que fue nuestro primer gran crimen mediático, ¿no? Cada día se hablaba del crimen de la calle Fuencarral y los madrileños y toda España lo seguían con ahínco, ¿no? Pero empieza a aparecer la prensa de sucesos, esa fascinación que tienen por el crimen, que en el fondo es el reflejo del desarrollo de las ciudades. Cuando las ciudades se hacen más grandes, los burgueses, las clases medias altas se ven amenazados. ¿Por qué? Porque los que vienen de fuera generalmente son gente que viene a buscarse la vida. Pues es exactamente lo que sucede ahora, ¿no? Y entonces se empieza a crear una especie de fobia a todo lo que tenga que ver con la cultura de las clases peligrosas, de las clases más pobres, ¿no? Y en toda esa fobia, pues están las grandes leyendas, historias, muchas veces falsas o sublimadas o mitificadas de que en los arrabales, en los bajos fondos, es donde suceden pues los grandes crímenes, donde suceden las grandes catástrofes, ¿no?
Decía Roy Batty, el replicante, al final de Blade Runner: yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, y vamos a dar un salto, porque nosotros también tenemos a Pío Baroja y tenemos a sus calles siniestras. Y bueno, dice: he visto golfos andrajosos salir gateando de las cuevas del Cerrillo de San Blas y les he contemplado cómo devoraban gatos muertos. Alucinante esto, Servando.
Totalmente, ese pasaje pone los pelos de punta, porque vas por la Plaza de España, vas subiendo Príncipe Pío, yo de hecho tengo que ir, cuando termine esta entrevista voy a ir por ahí. Yo no puedo evitar que todo eso me acompañe. Yo vivo al final de lo que era la antigua ciudad. Yo siempre he vivido en Lavapiés, pero desde hace 3 o 4 años vivo en Puerta del Ángel, ¿no? Y cada vez que bajo la calle Segovia y atravieso el puente Segovia, pienso en Baroja. Es el final de la ciudad. Lo que veo ahí es lo que está contando él. Pero Baroja tiene algo maravilloso, que es, él ha ido y ha visto. O sea, y es un poco genial la cita de Blade Runner, porque él ha ido, ha visto y luego nos lo cuenta. O sea, no es un escritor que lo que escribe, y también es una de las grandes cosas que nos interesan de Baroja, ¿no? Esa fascinación, porque el tío va a París en el cambio del siglo y en vez de ir a los sitios donde iría cualquier persona, va al final de la ciudad, va al fin del mundo realmente. Va a lugares donde nadie hace un siglo y pico iría. ¿Para qué? Pues él va ahí, ¿no? Él va a los antros, él va a los descampados, a los barrios más andrajosos y es sobre lo que escribe, ¿no? Y él ha visto todo eso, porque creo que es un psicogeógrafo realmente.
Claro.
Él pasea de noche, a él le gusta pasear de noche e incluso dice que hay un texto muy maravilloso, se llama Las calles siniestras, que un poco la contrarréplica aparece en el libro de Emilio Carrere. Emilio Carrere le contesta a Baroja, eso fue maravilloso, porque Baroja en los años 30 habla de la ciudad monstruo, ¿no? Que de pronto Madrid se está modernizando y ya esos barrios antes, esos bajos fondos que atraían tanto como podía ser Salvando las Distancias, el barrio chino en Barcelona, por ejemplo. Aquí nuestro barrio chino era muy pequeño. El barrio chino eran 3 o 4 calles de Lavapiés, Esgrima, Escuadra. Ese era el barrio Encomienda, donde estuvo, por cierto, el abuelo de Rita Hayworth. Ahí estuvo una academia de baile. De ahí viene Rita Hayworth, ¿no? Uh-huh. Pues Baroja es ese personaje que está hablando de todo eso, pero de pronto Emilio Carrere le replica en un periódico y le dice que la ciudad monstruo todavía existe, y le empieza a enumerar pues todos esos lugares todavía extremos que existían en Madrid, ¿no?
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, doble cita con la jornada de fútbol en Segunda División. A las 4, Eibar-Leganés. Y a las 9, Fuenlabrada-Lugo. Y desde las 8, derbi en la Liga Femenina. Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Además, estaremos con los encuentros de Rayo Majadahonda, Inter de Madrid y Castilla en la Primera Federación. Y también con el Real Madrid de baloncesto ante Lucan Murcia en el torneo Costa del Sol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ya estamos de vuelta y, bueno, pues si queréis escuchar este programa, sería el 2x32. Podéis buscarlo en nuestro portal de iVoox y desde luego que es muy recomendable. Ya está sonando una canción, enseguida volvemos con Los Acechadores, El Loco de Bisturí y otros acechadores extraños y siniestros que ha habido en Madrid. Una historia, os aseguro que alucinante, que merece la pena ser repetida y que merece la pena volver a ser contada. Estamos escuchando Living in a Ghost Town de los Rolling Stones, una canción que tiene su historia y que también sirva como homenaje. Nos la proponía Escobulero en Twitter, y que sirva como homenaje también al fallecimiento de Charlie Watts, del batería de esta mítica y legendaria banda. Living in a Ghost Town.
Yeah. You can look for me, but I can't be found.
Pues efectivamente, Living in a Ghost Town, viviendo en una ciudad fantasma, es el primer tema de los Rolling Stones desde 2012, el primero que sacaron después de un gran parón, y lo sacaron durante esta pandemia, que lo sacaron en abril del año 2020. Y bueno, dijo Mick Jagger, o cantó Mick Jagger, la vida era muy hermosa y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma viviendo en una ciudad o en un pueblo fantasma. Bueno, pues también, como decimos, bonito homenaje para este batería, para esta gran estrella del rock que se nos ha marchado, Charlie Watts. Descansa en paz. Y hoy seguimos con Madrid Misterioso, seguimos, como os decía, con una historia fascinante de película, un caso sin resolver, un fantasma que tiene un modus operandi a mitad de camino entre lo real y lo fantástico, un maníaco de carne y hueso, lo digo con interrogaciones. Todo eso y mucho más es El loco del bisturí. Vamos allá. Poca gente le ha prestado verdadera atención a esta historia y para mí tiene mucha más enjundia de lo que nos han contado. Realmente hubo un personaje que causó el terror en 1959 en Madrid, en una época en la que todavía estábamos en la dictadura franquista, en la que, bueno, empezaban esos años 60 con una cierta prosperidad, pero en ese umbral, 1959, es cuando nos encontramos esta historia que hasta el propio Mingote se encargó de retratarla para el diario ABC. Por cierto, todo mi cariño y mi saludo para el diario ABC, que tiene una hemeroteca fabulosa donde podemos rastrear misterios. Pues parece ser que este hombre, si es que era un hombre, este individuo operaba en el metro de Madrid. Y se trataba de una persona, presumiblemente un hombre, según cuentan las testigos, porque sus víctimas eran mujeres, que pululaba por la línea 1 de metro, practicando cortes en muslos y nalgas de las mujeres que se encontraban a los alrededores. Ellas no notaban nada en un principio. Ellas ni siquiera sentían la presencia de este maníaco. Esto es lo que relataban. Pero se daban cuenta de que tenían una zona húmeda en el pantalón, notaban un calor o en la falda, y al tocar en la zona húmeda, pues se miraban los dedos y estaban ensangrentados. Claro, esta persona operaba con un bisturí, y ese bisturí hacía el corte muy fino, pero además es que lo impregnaba en anestésico, para que no lo notaran de ninguna manera, para que fuera un fantasma, para que fuera alguien invisible. Parece ser que se detuvo a un joven de 18 años, pero realmente no ha trascendido mucha información del tema. Y esto sí que es verdad, que en la crónica del ABC yo personalmente no he encontrado quién era, a qué se dedicaba, etcétera, etcétera. Era una especie de fetichista misógino que generó mucha alarma en el metro. La policía le siguió su rastro. Incluso llegaron a, parece ser, aunque yo no lo he visto, a esbozar un retrato robot. Y siguiendo ese modus operandi que solía circunscribirse a determinadas estaciones de metro, pues parece ser, según algunas crónicas ya más modernas, que este joven fue detenido. Era bajito, con ojos saltones y más bien delgado. Siempre hacía lo mismo. Bañaba el bisturí en anestesia para pasar desapercibido cuando producía esos pinchazos o esos cortes. Cuando ellas querían darse cuenta de lo que había pasado, pues resulta que ya no estaba allí. Como un fantasma, había desaparecido. Los agentes del cuerpo madrileño buscaban a un hombre de entre 18 y 20 años Y después, cuando lo encontraron, cuando encontraron a este sospechoso, parece ser que era una persona con problemas psicológicos y psiquiátricos. Una persona que, vamos, que no estaba en sus cabales. Y que gracias a una víctima menor de 15 años que vivía en Vallecas, llamada CBT, solo conocemos las siglas, pues pudo ser identificado. Iba vestido con una americana marrón y un pantalón gris. Y por un descuido que tuvo en la parada de sol, pues al final pudieron detenerle. Si es que este era el verdadero loco del bisturí. Porque realmente es una historia que ha dejado muchos cabos sueltos. Esto es así. Yo, como digo, no he encontrado estas crónicas que muestran que fuera detenido esta persona. Lo único que he encontrado es una breve, brevísima, escuetísima nota que, bueno, reza lo siguiente. El loco del bisturí a punto de ser detenido. Dice lo siguiente. Se trata de un joven de 18 años. Madrid, 6 de abril de 1959. El loco del bisturí ha estado a punto de ser detenido en la estación de Metro de Sol cuando atacaba a CBT, de 15 años, domiciliada en el puente de Vallecas. El público retuvo unos momentos al agresor, que luego consiguió escapar. Parece ser que es un joven de aspecto enfermizo, de 18 o 20 años, que viste americana marrón y pantalón gris. Esto es lo que hemos conseguido de lo que pasó en aquel momento. Dista bastante de decir que fue capturado, ¿verdad? Y el gran cronista Ángel del Río López, pues comentaba en su libro Duendes, fantasmas y casas encantadas de Madrid, esta crónica también contada, como es su estilo. Corre en los años 50 del siglo XX, una noticia inquieta a los madrileños. El sádico actúa en el metro, concretamente en la línea 1, entre las estaciones de Atocha y Puente de Vallecas. Se le empieza a conocer por el loco del bisturí. Producen sus víctimas, siempre mujeres, un corte en el glúteo como si hubiera realizado con un bisturí. La víctima no se da cuenta hasta que un hilo de sangre le recorre el muslo. En apenas una semana se han producido más de 10 casos. Ninguna de las víctimas ha podido identificar al loco del bisturí. El testimonio de todas ellas es parecido. No sentí nada, solo una especie de humedad y sangre. En ningún momento dolor. Se monta un despliegue policial, especialmente en la línea del metro, pero no da resultados. Las víctimas continúan sucediéndose. Siempre ocurrían las cosas de la misma manera. Un corte transversal, poco profundo, en el glúteo. ¿Se trata de un sádico, de un loco, de un maníaco? La cosa se complica con el testimonio de algunas víctimas que dicen no haberse visto asediadas, ni mucho menos acompañadas, a corta distancia por nadie. Y el misterio empieza a sospecharse cuando dos de las mujeres, que resultaron heridas, confiesan que viajaban solas en el vagón en el momento en el que, presuntamente, alguien las produjo la herida. Comienza entonces el rumor de que puede tratarse de un ser invisible. ¿Quién sabe si de algún loco fantasma? Porque no puede ser humana la acción. Sobre todo cuando hay víctimas que sufren la agresión sin que tengan a nadie cerca de ellas. El loco del bisturí, o lo que fuera, desapareció como vino, sin que nadie supiera nunca quién era. Algunas de sus víctimas y nadie más volvió a saberlo. Así que tenemos un misterio a la vista, porque este hombre, porque así lo parece, así como estuvo a punto de ser detenido, que yo sepa, y me puedo equivocar, rastreando la hemeroteca, no he encontrado la noticia de ha sido detenido y es este con estas características. Seguro que algo se me ha pasado, pero que yo sepa, este hombre, tal y como decía Ángel del Río, era un auténtico fantasma. Luego, si queréis, hacemos una reflexión sobre este fenómeno de los acechadores, pero quiero que continuemos la exposición porque, bueno, no es la única vez que ha sucedido en Madrid esto de los maníacos que persiguen a la gente y que lastiman a las personas. Por suerte que a veces solo se queda en eso, pero en otras ocasiones han acabado con la muerte de esas víctimas. Maníacos que son lobos solitarios, van sin ninguna compañía, que actúan de forma intermitente y que de repente pues su actividad se apaga, en algunos casos sin que lleguen a ser detenidos. Diciembre de 1987. Todo esto que os cuento es del ABC. Madrid, el loco del guante negro rasga por placer los rostros de las muchachas. Asestó 28 cortes a una joven que no quiso hablar con él. Artículo de Ricardo Domínguez, para que podáis rastrearlo. El argumento podría servir de base por sus características a cualquiera de los relatos de horror de Stephen King. Sin embargo, en esta ocasión, los escenarios no se encuentran en pueblos americanos, sino en calles concurridas de barrios madrileños que, de un tiempo a esta parte, han sido testigos de espeluznantes sucesos en los que las víctimas, guapas muchachas, son atacadas por sádicos sujetos que las hieren por mero placer. La historia que ocupa estas líneas da comienzo hace unas pocas semanas. La noticia no nos ha llegado hasta ahora. Cuando una atractiva joven de 22 años, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato, es atacada por un extraño individuo a plena luz del día. La película del suceso es la siguiente. 1:00 p.m. La protagonista involuntaria de esta historia, que viste un chaquetón azul marino, algo baja de estatura y de rasgos muy agraciados, curiosea entre los discos que se exponen en los mostradores de la sección de música de uno de los almacenes situados en el Paseo de la Castellana. La muchacha se encuentra absorta en esta diversión, bien por simple curiosidad o porque está muy interesada en buscar tal o cual canción, no se apercibe de que detrás de ella se le va acercando un joven que viste indumentaria muy moderna. Sin embargo, la atención de la muchacha se verá quebrada en el momento en el que el desconocido, de forma sorpresiva, le susurre, casi en un murmullo, lo siguiente: «Oye, ¿vas a comprar ese disco?». «Vaya tío pelmazo», puede que piense ella, al tiempo que ni siquiera vuelve la cabeza hacia su interlocutor. No como gesto de indiferencia, aunque sí, desde luego, con la intención de no entablar conversación alguna. De cualquier forma, la presencia del desconocido ha hecho mella en la joven hasta el punto de que se siente incómoda, por lo que abandona precipitadamente el establecimiento. 1:10 p.m. Nuestra protagonista se dirige con paso presuroso a otros almacenes próximos, por una zona en la que existe una especie de pasadizo, a un nivel más bajo que la acera de la calle. Es entonces cuando nuevamente se da cuenta de que aquel tío pelmazo continúa siguiéndola, por cuyo motivo la inquietud inicial da pie a una sensación de temor. Ese sexto sentido no ha de equivocarla. La escena que se desarrolla a continuación hará empalidecer a secuencias de un film de terror. Ella es alcanzada precisamente en el momento en el que no pasa otra persona por el lugar, pese a que se trata de una hora muy concurrida en una zona eminentemente comercial. La ausencia de salvadores o samaritanos y el lugar donde ocurren los hechos son los factores determinantes para que el desconocido eche a correr tras su víctima, la coja por los hombros y la aplaste contra la pared. Luego, el hombre, individuo de alta estatura, que viste cazadora con cuello de piel blanca de unos 23 años y que luce en su mano derecha un guante negro, corta la respiración de la muchacha con la otra mano, en un intento de inmovilizarla. La joven se defiende, pero no puede casi moverse por cuanto aire le falta. Así la situación, él muestra ante los ojos de su víctima la mano enguantada y con un objeto inciso punzante comienza a realizar cortes en el rostro de la atemorizada, al tiempo que el loco del punzón pronuncia las siguientes frases: «Te vas a enterar, la próxima vez me contestarás». Y también habrá un momento en el que el individuo abra el bolso de la muchacha para coger su DNI y leer el nombre y domicilio escritos. Llegará un momento en el que la joven perderá el conocimiento para recobrarlo segundos más tarde, cuando el atacante ya ha logrado huir. En un estado de excitación nerviosa, fácil de imaginar, y con el rostro chorreando sangre, la joven se dirigirá a que la asistan en un centro médico cercano, el Hospital La Fraternidad, situado en el Paseo de La Habana. Allí, los facultativos, con paciente labor, curaron a la muchacha, quien presenta hasta 28 cortes repartidos entre la frente, la nariz y los pómulos. Los médicos, al margen de realizarle las curas, tendrán que poner a la paciente diversas vacunas, entre ellas la de la hepatitis B. Después se presentará en la dependencia policial más cercana, la comisaría de Tetuán, la pertinente denuncia del asunto, donde la joven fue amablemente atendida recibiendo todo tipo de ayudas. Asimismo, se redactará un certificado médico para el juez en el que se hará constar de las lesiones recibidas que eran de pronóstico reservado. Desde que se produjeran estos hechos, la víctima ha revisado álbumes con fotografías de sospechosos en busca del agresor. Hasta el momento no ha habido suerte, aunque sí nos consta que los inspectores dedicados al caso llamarán en su día a la joven cuando haya podido localizarse un sospechoso y pueda ser identificado a través del falso espejo o en rueda de detenidos. Un familiar de la víctima, que asimismo prefirió que su nombre no fuera divulgado, matiza: «Mi hermana se encuentra ahora perfectamente y, gracias a Dios, las marcas producidas no son visibles ahora en su rostro. Ha habido suerte, aunque desde luego el hecho de que el agresor conozca su identidad por el carné ha provocado que viva en un estado de nervios». La moda, por llamarlo de alguna manera, que puede suponer este tipo de agresiones, resulta peligrosísima por cuanto es indudable que él o los individuos que lo realizan, independientemente de no estar en su sano juicio, pueden además estar influidos por el alcohol y las drogas. Estos casos hacen ahora recordar la psicosis vivida en esta ciudad a finales de los años 50 o principios de los 60, cuando un sádico se dedicaba a rasgar las faldas de las mujeres que viajaban en el metro, produciéndoles tremendos cortes en muslos y nalgas que sorprendían a los médicos que atendían a las víctimas, pues eran tan impresionantes las heridas y estaban producidas con tal limpieza y profundidad que hacían pensar que eran realizadas con un escalpelo, lo que le dio pronto a la prensa el nombre, o el apodo, del loco del bisturí. También se han producido recientemente hechos parecidos en París, en el que el individuo pinchaba en el pecho a las señoras con una aguja de hacer punto, o las actuaciones del desequilibrado que atacaba con agujas hipodérmicas a las mujeres en el centro de Murcia. Como veis, pues había una auténtica psicosis con todo esto. Pero desde luego hemos citado que en París también sucedió, y también tenemos que citar que esto fue una tónica general. Tenemos otra noticia de febrero del 91. Pánico en el metro de Nueva York por las apariciones de un loco del bisturí. El personaje se dedica a herir los glúteos de las damas. O sea, muchos años después, del 59 al 91, imaginaros, surge otro loco del bisturí en un lugar tan dispar y tan lejano como Nueva York. Y bueno, todo esto viene por corresponsal. Las mujeres neoyorquinas que utilizan una de las principales estaciones de trenes de Nueva York, y en concreto la de Penn, se pensarán a partir de ahora muy detenidamente el quitarse las prendas de abrigo en dicho transporte, tras conocerse la noticia de que varias de ellas han sido atacadas por un enigmático individuo que se dedica a practicar una modalidad del juego de los dardos, tomando como diana sus traseros, donde clava un punzón. En efecto, según han informado las autoridades neoyorquinas, al menos 9 damas ya han sido sorprendidas de esta manera en la citada estación desde noviembre de 1990 hasta el pasado jueves, fecha en que ocurrió el último incidente. Hasta ahora la policía de la ciudad no ha obtenido pista alguna sobre el autor de estos desmanes y además no ha podido identificar el objeto con el que el atacante pincha a sus víctimas. No obstante, los investigadores no creen que se trate de dardos. Este caso recuerda, por sus características, a lo ocurrido en el mes de julio del año pasado, cuando, así informó a ABC en su momento, un hombre acechaba a las yuppies, especialmente a las más elegantes, en las calles del centro de la ciudad, y les clavaba dardos a distancia, justo en donde la espalda comienza a perder su nombre. Se llegaron a contabilizar medio centenar de ataques. Aquel individuo, conocido como Dartman, es decir, el hombre de los dardos, fue detenido e identificado como Jerome Wright, trabajador como mensajero en el edificio Time Life de Manhattan. Fue reconocido por varias de sus víctimas. Ahora disfruta de libertad bajo fianza a la espera de presentarse en el banquillo y la justicia podrá condenarle a 7 años de cárcel. Pese a sus inclinaciones a jugar a los dardos tomando como blanco a los seres humanos, los detectives sobre los que recae la investigación del nuevo caso no creen que tenga relación con el mismo. Pero también en Londres. La historia que ocupa estas líneas tiene igualmente similitud con otros sucesos ocurridos en las estaciones de metro londinenses hace un par de años, en las que un demente se dedicaba a clavar objetos punzantes en los glúteos de las señoras, especialmente en aquellas que enfundaban sus piernas en pantalones vaqueros. Esto hizo que incluso la policía se viera obligada a realizar una serie de recomendaciones en las que, además de invitar a las muchachas a vestir otras prendas para no encender la libido de tan extraño personaje, pues mucho de sexual parecen conllevar estos eventos, las instaba también a no tomar el metro a determinadas horas. También en España, y en concreto en Madrid, se hacía tristemente célebre hace escasas décadas otro escabroso personaje, el que ya os hemos contado. Este loco del bisturí, que por cierto aquí pone que la policía nunca pudo arrestar y que sembró el pánico entre la población femenina, sobre todo entre las maduritas, quienes, al parecer, eran las que más se excitaban en las aperturas de los vagones de dicho transporte. Este solía actuar precisamente a horas puntas y cuando en los convoyes no cabía ni un alfiler. Tristemente conocido como el loco del bisturí, sobrenombre que se le dio por la clase de herramienta a la que se llegó a la conclusión que debía utilizar, infería unos profundos cortes en los muslos y glúteos, bueno, como ya os he contado. Pues aquí lo veis, cómo cuentan esta noticia, ¿verdad? Aquí queda claro en este archivo que no fue detenido el loco de bisturí en Madrid. En Barcelona tuvieron al loco del chándal, que asesinó a una persona en el metro. Y en Madrid tuvimos también otro curioso personaje, que era, bueno, le llamaban el apuñalador o el hombre del tatuaje, porque era un hombre que tenía un tatuaje de una serpiente y que, vamos, agredió a varias personas. Pero en este caso, curiosamente, sus víctimas pues no eran mujeres, sino que eran hombres. No querían dinero, ni querían ningún tipo de contraprestación, ni tampoco amenazar de nada. Simplemente les acechaba y, bueno, pues los apuñalaba. 6 varones sin apenas mediar palabra. Porque fueron, por ejemplo, en la boca del metro de Laguna, en la calle Almazán, en el Paseo de Extremadura, en la calle de Carlos Daván, en el Parque de San Isidro y en la calle Gallur. Ahí fueron sus víctimas, estamos hablando del año 89. En fin, que son muchos los casos de estos tipos de personajes siniestros y terribles. Y ahora quiero que conectemos con un amigo que nos va a ilustrar mucho más en este tipo de asuntos. Él es sociólogo y además, bueno, hace muy poquito hizo una recopilación y estudio de algunos de estos casos de los acechadores. Esas fantasmas que tan pronto aparecen como desaparecen, que no dejan rastro ni pista y que al final son imposibles de detener. La mayoría de ellos un día se cansan de atacar y ya lo dejan, pero tras de sí dejan la huella de esa leyenda urbana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Este programa es el 2x05, si queréis recuperarlo, el 2x05 en el que hablamos también, en la otra mitad del programa, con Pablo Vergel, de Reediciones Anómalas, y hablábamos sobre otros acechadores de otros países y el fenómeno sociológico de estos personajes que son 50% leyenda, 50% realidad. Muy interesante. Tenemos, antes de terminar con una canción, en este tramo final, pues os voy a contar algunas cosas que creo que pueden ser de vuestro interés y que son planes, bueno, un poco a largo plazo. Lo más cercano que tenemos, pues la semana que viene se inaugura la Feria del Libro de Madrid, precisamente el viernes que viene. El viernes 10 se inaugura esta feria en el Parque del Retiro, como siempre en el Paseo de Coches, donde la gente puede acudir a conocer a sus autores favoritos con un pequeño descuento para incentivar un poco la lectura. Hay un plan precioso que no me puedo resistir a comentaros, que es acudir a la feria, compraros un libro inspirador, un libro que os motive. No os preocupe tampoco dejaros allí el dinero, porque realmente cuando estamos comprando un libro estamos comprando una experiencia. Y la experiencia es muy importante también, qué compramos y dónde y cómo lo leemos. Gente que tiene por hábitos leer en el metro, en la mesilla, lo tiene el libro en la mesilla siempre para antes de acostarse. Gente que está leyendo siempre que tiene un hueco después de comer, en fin, en todas esas pausas y momentos. Bueno, pues añadid a esas rutinas ir a la feria, comprar un libro, que te lo firme el autor, intercambiar unas palabras, algo que es precioso, y coger ese libro y darle un paseo por el Retiro. Nada más salir de las casetas, que por cierto va a haber una serie de medidas anti-COVID y demás, pues el aforo estará controlado, distancia y por supuesto el uso de mascarillas, aunque estemos en un parque y en un exterior. Coger ese libro después y perderte por el parque, ni siquiera tomar una dirección concreta, perderte. Y cuando un banco parece que te está llamando, y sea un lugar tranquilo, muy importante, pues acude a la llamada. Te sientas, te lees ese libro y te aseguro que vas a viajar de una manera mucho más alucinante que si te lo leyeras, por decir algo, en el metro. Y bueno, por hacer un poco de promoción, pero la semana que viene lo recordaré, el día 12, el domingo 12, a partir de las 11:30 en la caseta de Almuzara, pues estaré firmando yo. Estaré firmando mi libro Enigmas y Misterios de Madrid. Y no solo eso, sino que cuando terminemos la firma, pues eso, habrá una quedada, ¿no?, con los amigos del misterio que quieran venir a verme y esperar a que termine la firma, y luego pues pasear por el parque o simplemente sentarnos y charlar, que hay mucha gente con la que tengo que ponerme al día. En fin, lo dicho, el domingo 12... De todas formas, en todas las redes de Madrid Misterioso, en Twitter, en Facebook o en Instagram, pondremos toda la información, qué número de caseta es, a qué hora exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero reservar esa fecha si queréis que nos veamos también por allí. Bueno, y otra cosa que tenemos es un evento que comienza el 1 de octubre y es una exposición de tesoros arqueológicos de Rumanía, donde la imagen principal es un casco de algún tipo de personaje nobiliario que casi casi nos retrotrae a la era de Vlad el Empalador, de Vlad Tepes, y es una exposición que se va a desarrollar en el Museo Arqueológico Nacional en el MAN, un sitio que siempre, siempre, siempre recomendaré que visitéis y nunca me cansaré. Así que a partir del 1 de octubre, exposición de Rumanía, de tesoros arqueológicos. Después ya, si nos vamos a noviembre, tenemos, a partir del 5 de noviembre, la famosa Feria Esotérica de Madrid, que yo no me suelo perder porque es muy pintoresca, porque hay de todo, como en botica, pero también porque a veces encuentras auténticos tesoros entre los puestecitos. Bueno, pues ya sabéis, inciensos, velas, instrumentos para rituales, un montón de minerales, barajas de tarot, un montón de artilugios y de objetos, algunos muy interesantes y bonitos, otros pues quizá no tanto. La entrada es gratuita, así que no hay problema, si no te gusta nada, pues no pasa nada, te das media vuelta. Va a ser en la estación de Chamartín, ¿de acuerdo? A partir del día 5 y hasta el 14 de noviembre. Esto es muy interesante. Y otro evento que vamos a tener en noviembre, aunque os lo recuerdo ya, es la Feria de Biocultura en IFEMA. Biocultura es una de las grandes apuestas por el pensamiento alternativo, por una vida sana, ecológica, y de verdad, si podéis, tenéis que acudir. Ahí sí que hay que pagar una entrada, pero tenéis que acudir porque es un evento genial donde, de nuevo, la gente va con el carro de la compra, la gente va con el típico carrito y se aprovisiona de un montón de cosas. Productos cosméticos, también hay mundo incienso, mundo velas, minerales, hay unos puestos que se te cae la baba, y también, por supuesto, hay muchos alimentos y productos incluso de moda, ¿no? De moda ecológica, sostenible, etcétera, etcétera. Muy interesante, de verdad. Y por ahí me pasaré, no os extrañe que me veáis por la Feria de Biocultura. Y todo esto son grandes noticias, amigos, porque llevamos un año en blanco de eventos y ahora se empieza a reactivar todo esto. Y con eso también os quiero pedir que, bueno, que seamos todos un poco responsables a la hora de acudir a estos lugares, a la hora de, en fin, de tratar con las personas que están al otro lado de la tienda, del puesto, de lo que sea, de la persona que te está intentando explicar qué es lo que ofrece. Y entre nosotros también, porque voy a lo siguiente, voy al grano. De nosotros depende que el cierre sea ya, el confinamiento y demás, sea ya una cosa del pasado. Si somos responsables, si cumplimos con las indicaciones sanitarias y demás, pues podremos convivir todos mucho mejor. Y sobre todo también, si no se lo ponemos difícil a las personas que están al otro lado. Y aquí me refiero en general, cuando vamos a un bar o cuando sea. Ahí tenéis esta agenda cultural a la que podemos añadir una última cosa, y ya me despido. Podemos añadir, pues nada más y nada menos que una visita al Andén Cero, a la estación de Chamberí, lugar por el cual el metro pasa de largo, que se sitúa entre las estaciones de Bilbao e Iglesia, en la línea 1, una estación que fue cerrada en 1966 porque no era posible remodelarla por unas exigencias que había en los nuevos vagones, y en fin, se quedó así, estancada en el tiempo. Hogar de mendigos, hogar de gente poco recomendable en el pasado, y en el presente, hogar de fantasmas, y también un lugar precioso donde ver cómo era una estación antigua. Hoy en día, por las exigencias del COVID, es mucho más recomendable reservar una visita guiada. No vaya a ser que nos quedemos sin poder entrar. De todas formas, esta estación se puede entrar los viernes, los sábados y los domingos. Y en la página web museosmetromadrid.es, tenéis toda la información para reservar. Es entrada gratuita, pero hay que reservar. Amigos, me despido con Pink Floyd. Me despido con Another Brick in the Wall. Espero que tengáis una semana fantástica, que empecéis este mes de septiembre con mucha fuerza y con mucha ilusión. Volvemos pronto, Madrid Misterioso vuelve pronto, con invitados de lujo, con secciones y con muchas novedades. Un fuerte abrazo.
Control.